El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Tatiana Vargas y les saludo con mucho gusto en esta edición de Voces MP, el programa del Ministerio Público que se transmite aquí por Colombia, por los 98.7 FM. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la trata de personas, y es que cada 30 de julio, es decir, esta semana, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta fecha busca hacer más visible uno de los delitos más graves y también menos comprendidos a nivel mundial. Con frecuencia se confunde la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes, cuando en realidad se trata de delitos distintos, con víctimas distintas, con dinámicas diferentes y con respuestas legales también muy diferentes. Hoy queremos explicar en qué consiste cada uno, cómo actúa el Ministerio Público frente a estos casos y por qué. Combatir estos delitos requiere un esfuerzo conjunto entre instituciones nacionales y también organismos internacionales. Ya tengo aquí a nuestra invitada del día. De esta manera comenzamos Voces MP.
Nuestras voces del día.
Y si usted se está informando por los 98.7 FM de Radio Colombia, también le cuento que en nuestras redes sociales se encuentra el enlace donde puede seguir este programa. En Facebook, encuéntrenos como Ministerio Público de Costa Rica y en X como @FiscalíaCR. Ya está conmigo Paula Aragón, ella es la fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Buenas tardes, Paula.
Buenas tardes, Tatiana. Qué gusto estar acá.
Muchas gracias por estar acá con nosotros y compartir sus conocimientos en un tema tan importante. Paula, con frecuencia se habla de la trata de personas y del tráfico ilícito de migrantes como si fueran un mismo delito, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos?
Bueno, hay varios aspectos que los diferencian. Primero que nada, los bienes jurídicos tutelados, ¿verdad?
¿Qué es eso?
En la trata de personas, el bien jurídico que se tutela o que se vulnera son los derechos humanos, la dignidad de las personas, la libertad de tránsito, la libertad sexual, la indemnidad sexual, la autodeterminación. Eso es lo que se vulnera en el delito de trata de personas. Y en el delito de tráfico ilícito de migrantes, pues es la soberanía del Estado, es ese cruce de fronteras. Hay algo muy importante en estos delitos y que los diferencia, y es el consentimiento. En la trata de personas, una persona consiente o está de acuerdo porque usted le ofrece una serie de condiciones. Por ejemplo, le voy a dar un trabajo que va a tener un horario, va a ser de lunes a viernes, con 8 horas, un salario por X cantidad, usted va a tener derecho a esto. Entonces usted acepta esas condiciones.
Por lo general son condiciones muy buenas.
Muy buenas.
Para atrapar a la gente.
Y que exactamente, por eso esa es la parte de la captación, el engaño. A usted lo engañan, le ofrecen una oferta laboral que usted no puede rechazar. Lo que pasa es que las condiciones cambian y entonces ahí es donde ese consentimiento que usted dio al inicio se encuentra vulnerado o no puede ser tomado en consideración. ¿Qué pasa en el tráfico? El tráfico es distinto. En el tráfico, la persona migrante está de acuerdo. Está de acuerdo porque lo único que va a hacer es, usted llega, pacta con el traficante, qué es lo que van a hacer, que lo van a cruzar de un país a otro, y precisamente ese consentimiento ya usted sabe, usted está de acuerdo en lo que va a pasar. Que es otro aspecto importante, la duración del tiempo, o sea, o el tiempo que transcurre. En el delito de tráfico, esto concluye cuando se cruza la frontera o se llega al destino final pactado entre las partes. En la trata de personas, no. Eso perdura en el tiempo. ¿Cuál es la finalidad del tratante? Mantenerlo usted sometido a la explotación. Y esas son las diferencias, digamos, como las más grandes que podemos tener entre estos dos delitos.
Para profundizar un poco más en la trata de personas, ¿cuáles son las modalidades más frecuentes que se dan en Costa Rica? Y quizás si podemos dar un poco más de ejemplos, ¿verdad? Para que la gente pueda comprender qué es la trata de personas.
Ok, precisamente la mayoría se da en explotación sexual, aunque no podemos dejar de lado también la explotación laboral. ¿Qué significa esto? Bueno, pues precisamente lugares donde mujeres, niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente. Sitios donde se explota o se ofrecen realizar actos de prostitución a las personas a cambio de una suma de dinero. Eso es la explotación sexual, a grandes rasgos. La explotación laboral son ofertas, como indiqué al inicio, ofertas laborales con condiciones muy atractivas, sin necesidad de que usted tenga que cumplir con una serie de requisitos, y precisamente pues usted acepta esas condiciones y cuando llega se las cambian. Entonces son extensas jornadas laborales, ya no le van a pagar lo que le dijeron a un inicio, o simple y sencillamente le pagan menos y le empiezan a rebajar por cosas que usted ni sabía que se las iban a rebajar. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que ya la gente en esa condición, porque generalmente captan a personas en condición de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? Personas que son jefas de hogar, por ejemplo, que no han conseguido trabajo mucho tiempo, que tienen necesidad de colaborar en la casa porque tienen necesidades, familiares enfermos, niños a cargo que no tienen cómo alimentarlos. Entonces ya usted acepta esas condiciones, termina aceptando esas condiciones precisamente por esa necesidad que usted tiene. Y de ahí es donde se desencadena todo este tipo de la trata. Y precisamente esas son las explotaciones más fuertes en este país.
Paula, ¿por qué se le compara con la esclavitud a la trata de personas?
Es que el problema es que la gente tiene la mala percepción de que la trata de personas es como la vemos en las películas. Una persona que está encerrada en un cuarto, encadenado, en jaulas, con hambre. En este momento se llama la esclavitud, digamos, o cadenas invisibles. ¿Por qué? Porque si usted ve a las víctimas de trata pueden salir de su casa. Van y vienen, tienen redes sociales, usted ve que tienen contacto con familias. Lo que pasa es que sus tratantes tienen las famosas cadenas invisibles. La tienen a usted coaccionada o amenazada, que si usted va o dice algo, la van a sancionar de alguna manera, haciéndole daño a su familia, imponiéndole multas que le van a cobrar más por los trabajos que realiza, o de una u otra manera amenazándola con que van a hacer público lo que usted está haciendo. Y entonces esas son las famosas cadenas invisibles. O sea, usted ve a las víctimas que tienen una vida normal, y cualquier persona diría tiene una vida normal y no es víctima de trata de personas, pero sus tratantes tienen algo que las hace que ellos vayan una y otra vez a ellos. Esas son las cadenas invisibles.
Paula, ¿puede ocurrir que una víctima de tráfico ilícito de migrantes, es decir, alguien que le paga a un traficante para pasar de manera ilegal desde su país hasta ya sea Costa Rica u otros países, se convierta a su vez en una víctima de trata de personas?
Sí, es posible. Incluso en ocasiones consienten estas personas un monto de dinero para que los traigan al país de manera ilegal, y ya una vez aquí precisamente les imponen multas, o se llaman servidumbres por deudas, precisamente, que es otro de los fines de la trata, una servidumbre por deuda, y precisamente eso es lo que están ustedes estas víctimas empiezan a ser tratadas aquí, explotadas ya sea sexualmente o laboralmente, para que vayan pagando la deuda por haberlos traído de manera ilegal al país. Entonces sí, también una víctima de tráfico ilícito de migrantes se puede convertir en víctima de trata de personas.
Sabemos que en nuestro país se presentan los dos fenómenos delincuenciales, pero desde la Fiscalía Especializada donde usted trabaja, ¿se ha detectado que Costa Rica es origen, es tránsito, es destino para estas personas?
Con respecto al tráfico ilícito de migrantes, Costa Rica es un corredor. ¿Qué significa eso? Que la gente se traslada de otros países y tienen necesariamente que pasar por Costa Rica para llegar hasta su destino, que normalmente es Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, se da un fenómeno actualmente por las políticas de migración de los Estados Unidos, que la migración ahora viene en reverso o a la inversa. Entonces muchas personas están retornando de Estados Unidos a sus países de origen, pero nosotros siempre somos corredor, o sea, la gente pasa por acá. Con respecto al delito de trata de personas, Costa Rica es un país donde se da, ya sea de manera internacional o doméstica, por así decirlo, al interno. Esa es una característica del delito de trata. No solo tiene que ser internacional, sino que también es doméstico. Entonces, sí se dan, como decía a un inicio, a veces hacen ofertas laborales en otros países que vengan a Costa Rica y aquí empiezan a ser explotados las víctimas, ya sea laboralmente, con trabajos forzados o sexualmente.
Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya volvemos con más para hablar de este importante tema: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Gracias por continuar con nosotros en este programa donde me acompaña Paula Aragón. Ella es fiscal coordinadora de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Hablamos precisamente de estos dos temas, de su influencia en Costa Rica y de cómo aborda el Ministerio Público este tipo de casos. Paula, muchas víctimas no se reconocen como tales, ¿verdad? O tienen miedo de denunciar. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Ministerio Público para protegerlas y para llevar estos casos ante los tribunales?
Sí, es un poco complicado. Con respecto a las víctimas de trata de personas, ellas y ellos, porque son en ambos géneros, no se ven como víctimas precisamente porque consideran que su tratante les está ayudando, o sea, que les está dando una ayuda, que precisamente el que les permita realizar los actos sexuales en un sitio y que les tenga que cobrar una suma de dinero a cambio de eso, es una ayuda que les está permitiendo, facilitando que realicen ese trabajo. Entonces no se logran ver como víctimas de trata, nunca. Precisamente, y tomando en consideración esos aspectos de vulnerabilidad, que era lo que mencionábamos, si son personas en condición de vulnerabilidad, ese es el único ingreso que tienen. Una persona que no ha tenido oportunidades para estudiar o que no ha tenido oportunidades de conseguir trabajos estables, se ve en la necesidad de tener que soportar este tipo de circunstancias. Y entonces, cuando llega una persona, le tiende la mano, en buena teoría, y le ofrece esa ayuda para trabajar, pues lo ven como esa persona que los salvó y los sacó de eso, y que hablar sería una traición. O en ocasiones también es por amenazas. Si usted le dice algo a las autoridades, le puedo matar a la familia, le amenaza a los hijos, le va a pasar algo, o le dicen que es usted la que va a quedar detenida. O en el caso de los traficantes de personas, entonces otra para los migrantes es precisamente el idioma, la barrera del idioma, más si no hablan nuestro mismo idioma. Otra de las circunstancias puede ser que su paso por Costa Rica es muy rápido y entonces lo que no quieren es tener contacto con las autoridades, y muchos también lo que tienen es temor a las autoridades, porque precisamente en ambos delitos se establece que las autoridades, de una u otra forma, en lugar de ayudarlos, pues los van a perjudicar.
Claro, Paula, si yo no me siento víctima, ¿qué señales podrían alertar a cualquier otra persona que está cerca de mi círculo de que podría estar siendo víctima de trata de personas, para poder hacer esa tercera persona una denuncia a las autoridades?
¿Qué podría observarse? Bueno, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que empiecen a tener dinero que los papás no les han dado o que sus cuidadores no les han dado. Por ejemplo, cuando las chicas o los chicos empiezan a tener o manejar sumas de dinero que el papá dice, ¿dónde salieron estos 50 a 60 mil colones? Esa es una alerta que ya los papás tienen que empezar a ver de dónde sale ese dinero y empezar a cuestionar de dónde salió ese dinero. Porque muchos de estos casos es precisamente donde ya está empezando la explotación a niños, niñas y adolescentes, ya sea laboral o sexual. ¿Qué otras alertas? Lugares, por ejemplo, que se vea que la persona menciona que hay extensas jornadas laborales, que no se les permite salir, que no tienen tiempo de descanso, que no están cumpliendo con las obligaciones como cualquier trabajo normal, que no les pagan, no sé si ya lo mencioné, el salario completo, sino que les hacen rebajos por cosas que no tienen sentido. Si ya estamos hablando de locales donde se ve locales donde ingresan y salen mujeres, niños, niñas, adolescentes a distintas horas, donde se ven vehículos que entran y salen de un sitio, hombres o mujeres que entran y salen. Esas son como alguna de la mayoría de las alertas donde se podría llegar a pensar que hay algún tipo de explotación.
¿Ustedes han hecho operativos por casos grandes de trata de personas? Uno de ellos fue público y notorio, el caso del Tren de Aragua, que es una organización criminal muy conocida en el sur del continente, que está en Costa Rica y que el Ministerio Público logró operativizar en este caso. No podemos hablar del expediente, lo sabemos, pero quisiera preguntarle con cuáles otras instituciones trabajan ustedes de manera coordinada para combatir ese tipo de delitos y para brindar una atención integral a las víctimas, sobre todo con esto que usted nos menciona, que es preocupante, que ellas no se sienten así, no se sienten víctimas.
Nosotros trabajamos con muchas organizaciones, entre las cuales podemos mencionar, bueno, la Fiscalía de Trata de Personas, que usted llega y puede poner sus denuncias allá. Tenemos fiscalías territoriales, donde también usted puede denunciar en cualquier parte del territorio nacional. Acá contamos con la colaboración también de la Policía Profesional de Migración, el Organismo de Investigación Judicial, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Mujer, tenemos a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, el Patronato Nacional de la Infancia cuando se trata de personas menores de edad. Hay muchas instituciones precisamente que nos dan esa colaboración y que incluso también el Ministerio de Educación Pública en escuelas, entonces dan esos abordajes y precisamente entre todos nos alertamos, nos informamos y buscamos la manera en cómo poder ayudar a estas víctimas.
Claro, en cuanto al delito de tráfico ilícito de migrantes, probablemente estas personas que pagan a alguien para ser traídos a otro país no van a ser las que vienen a ese país a denunciar, pero sin duda hay un peligro latente porque vienen muchas veces en condiciones muy deplorables y con mucho riesgo para la salud de ellas, ¿verdad? Que hemos visto noticias de camiones donde tal vez la capacidad es de 15, 20 personas y vienen 40, 50 o más con peligros de asfixia y demás. Pero ¿cuáles alertas también pueden llamar la atención de otras personas ajenas a este delito para poder denunciar un ilícito como este de tráfico ilícito de migrantes?
Con respecto a las víctimas de tráfico, precisamente son estos carros o buses o camiones o que ustedes vean a personas que andan viajando ligeras de equipaje. Precisamente, y suena feo, pero hay que decirlo, uno los ve. O sea, usted los ve y se da una imagen de que esta persona no es de aquí, andan un poco desubicados, un poco desorientados, no, no saben ubicarse bien, andan, repito, con poco equipaje, generalmente con maletitas o salviquitos, no con, con muchas maletas, que es otra cosa, casi que no buscan a las autoridades por temor a represalias, por temor a que vayan a ser detenidos y retornados a sus países de origen, o que sean deportados precisamente. Otra situación es que a veces los traficantes les quitan sus documentos, precisamente como una manera de mantenerlos sujetos al pago precisamente de lo que cuesta el traslado. Entonces, si terceras personas ven este tipo de situaciones, pues alertarlas a las autoridades.
En un mundo cada vez más conectado, ¿cómo ha evolucionado estos delitos y qué nuevos retos representan para ustedes?
Precisamente el delito de trata de personas, dentro de sus requisitos o dentro del tipo penal, establece el uso de tecnologías, ¿verdad? Entonces, incluso nosotros tenemos la utilización de tecnologías para la comisión del delito de trata de personas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que va avanzando ahora también a través de distintas plataformas, se explota a las personas, por lo menos sexualmente. Entonces se hace uso de ciertas plataformas precisamente para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, así como mujeres, por medio del uso de tecnologías. No puedo entrar mucho en los métodos que utiliza esta nueva modalidad de criminalidad precisamente, pero el uso de estas tecnologías ha permitido que esta creación de ciertas plataformas pues ayude a que se empiece a explotar más a las personas, al menos sexualmente.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
¿Por qué es tan importante, Paula, que como sociedad dejemos de ver la trata de personas como un delito lejano y comprendamos que puede ocurrir incluso más cerca de lo que imaginamos?
Es importante porque muchas de las personas no creen que en este país haya trata de personas. Como decía, tienen la falsa idea de que la trata de personas es que tengan una mujer, a un niño, una niña, a un hombre encadenado, encerrado, con hambre. Esa es una falsa idea. Las víctimas de trata podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Pero hay, obviamente, poblaciones más vulnerables a este tipo de delincuencia. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros? Precisamente que denuncien para atacar, para ayudar a esas personas, para permitirles darles una nueva oportunidad, una nueva perspectiva de la vida, tratar de ayudarlos a surgir, a crecer, a no tener que seguir en ese círculo de explotación en el que han venido. Pero eso es lo que ocupamos, que la gente denuncie, que la gente entienda que el que se aprovechen de mi condición de vulnerabilidad, porque estamos hablando no solo de condenaciones de vulnerabilidad por pobreza, sino estamos hablando por falta de educación, por condición de vulnerabilidad por tu etnia. Todas estas cosas, las personas se aprovechan de esa condición, que no hay muchas ofertas de trabajo donde yo resido y que la única forma en que tengo para subsistir y mantener a mi familia es siendo explotada sexualmente o teniendo trabajos con extensas jornadas laborales donde ni siquiera se me paga la mitad de lo que debo por ley percibir. Entonces, ¿qué es importante? Que la gente denuncie y que no permita que esto pase, porque si nosotros, o si no se denuncia, nosotros no podemos trabajar, no podemos ayudar a estas personas y no podemos combatir la criminalidad.
Finalicemos hablando de la denuncia. A veces es una palabra muy abstracta, pero ¿qué en la práctica significa? La gente incluso puede imaginarse que tiene que llevar prácticamente el caso armado a la fiscalía, o que solo necesita asistir presencialmente a la fiscalía y ya eso dificulta la posibilidad de que alguien vaya y denuncie. Desglosemos bien qué es lo que, cómo se presenta una denuncia y cuáles son los medios.
Para presentar una denuncia se puede realizar no solo en la Fiscalía contra la Trata de Personas en San José, sino también en las fiscalías territoriales, se pueden presentar ahí.
Las que están en todo el país.
Las que están en todo el país. También se puede denunciar en la sección de trata de personas del OIJ. En el OIJ se puede llamar al 911, el 911 es un número también donde las personas alertan, informan, y a partir de ahí pues a nosotros nos llega la información y empezamos a realizar la investigación. También se pueden denunciar en la Policía Profesional de Migración. Ese es otro sitio donde se pueden presentar y denunciar. O llamando al 800-8000-OIJ, que es otro teléfono confidencial. Es importante, la información que brinden va a ser confidencial. No es que nosotros lo vamos a hacer pública y a decir quién fue el que denunció o quién fue la que denunció. Entonces siempre se maneja bajo estrictos estándares de confidencialidad.
Muchas gracias, Paula, por ayudarnos a desarrollar este tema tan, tan importante. Y como bien usted decía, cualquiera podemos ser víctimas de este fenómeno criminal tan violento, tan fuerte y tan duro para las víctimas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy.
Muchas gracias por invitarme.
Y también muchas gracias a ustedes que nos escucharon en esta edición de Voces MP. Buenas tardes.
Denuncie el maltrato hacia personas menores de edad.
Puede hacerlo en la Fiscalía para la Niñez y Adolescencia, que se especializa en atender denuncias por delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad.
También puede denunciar en cualquier otra fiscalía, en el OIJ o en la línea confidencial 800-8000-645.
Recuerde, no calle ninguna situación de maltrato, aunque sea por parte de un familiar o persona conocida, denuncie.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.